sesión encargada por Edgar. Mi nombre es Ifra El. Plano 3. Subnivel 9. En muchísimas vidas, como Israel, en distintos mundos, he percibido entidades que pueden enloquecer a cualquier persona. Siempre me consideré un ser dentro de otro ser, metido en lo más profundo de mí mismo, para que lo externo no me dañe. Empezando por mi propia madre. Howard. Howard. Tú eres un niño de clase. Observa tu familia. Nos dicen burgueses. Por envidia. Esos niños a los que les diriges la palabra tendrían que estar agradecidos de que tú te fijes en ellos. Pero no es así, Howard. El problema es contigo. Tú te mereces amigos de otro nivel. ¿Y si no los consigues? Quédate en tu cuarto. En 1893, ya contaba con 3 años. Me gustaba mucho los libros con imágenes. Especialmente con imágenes oscuras, densas. Y por la noche cuando soñaba, aún siendo tan pequeño, por mi mente desfilaban figuras, informes, pegajosas. Recuerdo que vi una foto de un calamar y se parecía tanto a una de las imágenes de mis sueños. Y aprendí a estar solo, para no contrariar a madre, pero a su vez me escapaba. Me escapaba de casa y me iba a lugares apartados. Me recostaba contra un árbol y pensaba en esos seres. Esos seres que aparecían en mis sueños. Pero no les tenía miedo. Más bien curiosidad. Tenía amigos que me decían No vayas a los bosques, que hay hadas malignas. Hadas. Dejadme de hadas. Las hadas son infantiles. Yo no soy infantil. Yo creo en algo más grande. Mi primer golpe lo sufrí meses después. Padre estaba en Chicago y tuvo una tremenda crisis. Ya de más grande entendí que era un problema psiquiátrico. Pero no lo entendía. Pasaron años hasta que padre falleció. Madre es como que me sujetó más a su control. Junto con mis dos tías. Es como que eran el sinónimo de la perversión. Pero el abuelo era distinto, rígido, pero distinto. Fui creciendo y con él podía hablar. Incluso no le decía abuelo. Le decía a Whipple que era su nombre. Él me decía: eso que tú me has contado que tienes en tu mente, ¿crees en ello o piensas que son fantasías? Tú tienes que creer en Dios. Claro, claro, Whipple le decía, pero en el fondo es como que yo rechazaba todo tipo de religión. Y cada vez percibía más esas figuras oscuras. Cuando cumplí 6 años se escribía con una facilidad. Y el abuelo me dejaba entrar a su biblioteca y leía y leía y leía. Y entendía más el mundo. Pero también entendía la familia. Y me daba cuenta de que no había tanto dinero como ellos decían tener. Pero con 8 años entendía que el dinero no era un fin, era un medio para lograr metas. Pero de alguna manera, madre me había contaminado. Por un lado es como que me hacía un ser débil, sobreprotegiéndome, como esas madres de mentes tan densas, de mentes tan bajas, de mentes tan oscuras. Y yo me refugiaba. En las imágenes, en eso que visualizaba, porque incluso despierto con los ojos cerrados, visualizaba. Y entonces, a medida que iba creciendo, iba razonando. Y me daba cuenta de que el universo era algo matemático y que tenía un sentido. Y que esas figuras que yo veía existían. Y me hablaban a nivel mental. Y me decían nos alimentamos del terror mental de todas las especies del universo. Mentalmente le respondía, no me causáis terror, ni pánico, ni el menor miedo. Me dais curiosidad. ¿Y qué pasó? Que yo también les despertaba curiosidad. Ellos me decían humano. Y se presentaban como primordiales. ¿En qué parte del universo estáis? En todo el universo. Podemos llegar a todos los confines, pero habitamos fuera de él, con nuestro modelador, el Demiurgo. Me queréis confundir, he leído filosofía. Muchos hablan del Demiurgo como el creador. ¿Y tú qué piensas? Creo en vosotros. Creo mucho en vosotros. Pero a partir de allí, dejé de despertarles curiosidad. Y dejaron de comunicarse. Y yo digo, no me voy a quedar solo, sin la compañía de los primordiales. Yo voy a ser el Demiurgo. Yo, Howard, voy a ser el modelador de los primordiales. Mi madre ya no tenía tanto control sobre mi persona. Y cuando cumplí 31 años, en el 21, su muerte es como que me produjo un vacío. Y a su vez, una liberación. Estaba acompañado por mi imaginación. Y empezaba a escribir historias. Conocí a una escritora, Sonia Green. ¿Qué escribes? Ah, lo que escribo me llena. Y lo voy a dar a conocer. Sonia Era una mujer normal. No estaba tan interesada en mis historias. Sus escritos eran más comunes, más mundanos para mí. Tenía como cierto afecto, pero cuando estábamos solos, es como que los abrazos los hacía por compromiso, como que mi libido no era tan desarrollada. La libido me la despertaba la escritura. Pero contrajimos nupcias. Nos mudamos a Nueva York. Dios, no creo en ti. ¿Por qué te menciono? Pero no fue Dios. No fue Dios. Fue Sonia la que me apartó de Providence. Sonia me decía, yo necesito un hombre más material, más apasionado por mí, no por sus escritos. No tenemos nada en común. Ay, Sonia, Sonia, nunca estuve más de acuerdo contigo. Ella me decía, fracasamos. No, no fracasamos. Sumé una experiencia. Y me alejé como pude de Nueva York para otra vez acercarme a Providence. Mis tías me respetaban. Ya no trataban de manejar mi vida, para nada. Para nada. De Nueva York tengo buenos recuerdos. ¿Qué? ¿Pero cómo, Howard? Claro. Conocí a otros autores. Uno de los que más interpretó mi escritura fue Robert. El primer Robert. Howard. El segundo Robert Bloch. Es como que la interpretaba, pero es como que tenía avidez de mi aprobación. Y August se sentía autosuficiente y yo le decía, espera, espera, espera. Espera, no te apresures. No te apresures. Antes de publicar nada, déjame leer. Clark hace lo mismo. Me muestra sus escritos y le digo, esto va, esto no, esto sí. Pero siempre intercambié correspondencia y eso me hacía bien. Tenía contacto con todos, con Clark, con August y con los dos Robert. Los autores me decían, vamos a hacer un círculo de escritores. Está bien. Pero antes de publicar nada, pasadme vuestros escritos. Quiero verlos. August es uno de los que creía en mis visiones. Pero a su vez me preguntaba, querido Lovecraft, cuéntame de tus visiones. ¡Ah! Son reales. Son seres que viven más allá del universo, en un caos, en una tenebrosa oscuridad. Pero ellos pueden captarnos. Tened cuidado. ¿En qué sentido? August, August. En no tenerles miedo. Pero si no te sientes seguro, no los dejes entrar a tu mente. A mí me alimentan. En cambio, a los demás los debilitan. Se alimentan de su tremendo terror. La gente es débil. Y empecé a escribir y a escribir y a escribir. Era mi favorito. Un ser amorfo. Oh. Era lo supremo. Era lo mejor. Recuerdo que el segundo Robert Bloch me decía, ¿tú piensas que Tulu es una obra de Dios? ¿Quién habló de Dios? Es una obra del demiurgo. No habléis de Dios. No habláis de religión conmigo. Para nada. Pero claro, la correspondencia con ellos no me llenaba. Por las noches salía a dar largos paseos, largas caminatas. Pensaba. Pero a su vez me sentía frustrado. Frustrado de una humanidad tan carente de profundidad. Leí filosofía, la nueva filosofía que hablaba de la profundidad del alma. ¿De qué profundidad me habláis? En la verdadera profundidad me están estos seres que si tú no tienes con ellos esa consideración de considerarlos tus iguales, te terminan dominando, y a mí no. Lo quiso hacer mi madre cuando yo era chico. Me conformó. Me daba todo lo que yo quería. Y me debilitó. Fueron esos seres, esos primordiales, los que me dieron la fuerza Ellos me compensaron. Y jamás lo voy a olvidar. Eso me frenaba la frustración. Y empecé a escribir. A escribir. A escribir. Y triunfé con los mitos de Tulu. Y todas las otras obras. Recuerdo que Howard me decía, esto es distinto a los relatos de terror tradicionales. Por supuesto, porque no son relatos de terror. Esto es la realidad. Esto es la realidad que nos invade de una manera que la gente no lo nota. Es como ese prana que entra por los poros y lo lleva dentro tuyo y no lo sabes porque no lo percibes. Y esos que llamáis monstruos, esas figuras informes, están dentro de vosotros, pero no las percibís. Por eso son fuertes, pero no conmigo. A mí me han dado mucho. Pero no me llenaban mi soledad. Y ellos se ponían contentos. Por momentos es como que enojé. Conmigo no. Conmigo no. ¿Queréis divertiros? Tenéis a toda la humanidad del universo. Conmigo no. No. Y entonces entendí que no solamente se alimentaban del miedo, se alimentaban también de la frustración, de la soledad. Prácticamente no comía. Empecé a enfermarme. Empecé a tener frío. Empecé a sentirme mal. Me sentía como que no estaba bien templado, como que tenía que abrigarme en demasía. Y cuando dormía me ponía varias mantas porque tiritaba. Y quería desahogarme en mis cartas, contando mis malestares, mis molestias. En febrero de 1937, tuve que internarme. No me sentía bien de los riñones. Apenas podía sentarme. La parte baja del estómago era como un calambre permanente, algo que me comía por dentro. ¡Ay! Hasta que finalmente desencarné. 46 años en el plano físico. ¿Y lo primero qué? Lo primero que hice al desencarnar, al sentirme completo, libre de las dolencias. Quería conocer más de ellos y los buscaba. Pero claro, ahí comprendí lo de los planos suprafísicos. Ahí comprendí mis limitaciones. Ahí me di cuenta como Israel en un plano 3.9. No podía desplazarme suprafísicamente a la velocidad que necesitaba como en un plano superior, porque quería llegar a los confines de la creación. Quería volver a contactarme con ellos. Y paradójicamente, como una burla, como una tremenda burla, ahora que tenía la mente plena, que era un núcleo conceptual, mental, no se contactaban. Había un vacío total. Y no me interesaba contactarme con otras entidades suprafísicas. Bajaba mi cortina conceptual y me imaginaba a los primordiales. Habéis llenado mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que ahora estáis en ausencia? ¿Me castigáis? ¿Porque nunca os tuve miedo? ¿O qué? ¿O sois mentira? ¿O sois una creación de mi imaginación? No. Sé que estáis. Porque he atisbado otras mentes conceptuales. Y sé que han tenido un tremendo pánico estando encarnados. Eso es prueba de que existís. Y volveré a encontraros. Yo los perseguiré. Quiero seguir averbando de vosotros. Terror. No, no es terror. Es incomprensión humana. Y la incomprensión es lo que da pánico. Sí es cierto que me sentí contento porque otros autores continuaron mi obra. Algunos, sin pena ni gloria, otros, exaltando mi trabajo. Y si tengo un recuerdo de mi vida terrenal, fue Providence. Gracias por escuchar.